Bienvenidos a Radio, bienvenido a Radio Colores en el programa Musas en las Ondas. Este espacio está creado y conducido por Pilar Amor. Las musas van y vienen de un país a otro, nos susurran, quieren hermanarnos, nos aconsejan, a veces bien, otras veces no tan bien. Pero hoy nuestro tiempo y nuestro ánimo es de paz, de armonía, y tenemos que ir siempre en busca de la felicidad. Esa es nuestra utopía. Ser felices y hacer felices a los que nos rodean. ¿Estás de acuerdo, Eduardo?
Totalmente.
Vale. Siempre debemos tener una o varias utopías en nuestra vida para seguir caminando. Hoy lo vamos a conseguir con nuestro invitado tan especial, admirado Eduardo Caane. Sus poemas, sus charlas, su conocimiento de la palabra y del mundo. Me siento de verdad muy dichosa que charlemos con él y nos lea sus poemas y nos hable un poquito de su vida. Así que, bienvenido de nuevo, Eduardo, a Musas a las Ondas.
Muchas gracias, Pilar, encantado de acompañaros en este programa sobre la utopía.
Bueno, pues vamos a ver, ¿qué es la utopía para un emigrante o exiliado, que no es lo mismo? Tú nunca has estado exiliado, ¿verdad? ¿Has sido emigrante?
No, yo he sido emigrante. Por otra parte, la utopía no es la aspiración de un exiliado. Un exilio te es impuesto desde fuera por circunstancias totalmente ajenas a ti, en general por regímenes totalitarios, autoritarios, dictatoriales. Sí. Y el tema de la utopía es una cuestión, a mi modo de ver, universal. Sí. Yo pienso que la utopía es una concepción que es intrínseca del hombre, la aspiración de mejorar, la aspiración de tener un mundo justo, la aspiración también de ser sí mismo, una aspiración identitaria, una aspiración de compartir con el resto de los humanos. Yo, cuando me propusiste hablar de la utopía, he pensado en alguna de las utopías mayores que han existido. Tal vez la primera de todas fue la utopía helénica, la de el hombre en el paraíso, un paraíso donde todo le era dado, donde todo era fácil, donde el esfuerzo era nulo y donde además aseguraba la inmortalidad. Sin embargo, hay algo que el paraíso no ha podido aceptar y ahí debe aprender tal vez una lección. Es que no puede satisfacer la curiosidad del hombre, de saber qué es el mundo que lo rodea y sobre todo de saber quién es él mismo, la curiosidad identitaria y de compartir un mundo con otros seres como él. De allí que hay una inmensa lección a aprender del hombre que sale de la utopía para ser expulsado y realizarse como mortal. Me parece maravilloso, y luego si analizamos todas las demás utopías que hemos tenido desde entonces, desde la Arcadia, desde la utopía de Tomás Moro, desde El Dorado, vemos de que es un coqueteo permanente, ni hablar con la utopía de Platón, la República, la de Ulises, que sale a explorar un universo de dioses, un universo proceloso en el que se le ofrece también la inmortalidad y decide volver lo que para él es realmente la utopía, que es la cotidianeidad de Ítaca, volver ahí. Como ves, yo creo que todo lo hemos inventado nosotros, entre otras cosas, refiero a nosotros los humanos, el hombre, la mujer, porque esa contradicción está en nosotros.
Pues Eduardo, nos has hecho un camino maravilloso de la utopía y vamos a decir que Eduardo nació en Montevideo, Uruguay, es sociólogo y antropólogo social titulado por la Universidad Hebrea de Jerusalén. ¿Por qué estudias sociología y antropología social? ¿Siempre lo tuviste claro que eso era lo que querías estudiar?
Mira, uno estudia en la universidad la cosa que más se parece a lo que uno quiere estudiar. A esa edad uno tiene curiosidad por conocer ciertas cosas. Las titulaciones universitarias ofrecen un corte, por, digamos así, del conocimiento. Y yo decidí estudiar sociología porque me interesaba la vida en sociedad, el saber cómo... ¿cómo podemos continuar por este camino y por estas cosas de las que estamos hablando? Y luego antropología social, porque es la forma en que los hombres estudian sobre su propio comportamiento, las culturas que tienen, los intercambios culturales. He tenido curiosidad por eso, pero no es la única curiosidad que he tenido a lo largo de mi vida. Y me ha tocado estudiar otras cosas. También los títulos que dicen lo que dicen, pero no dicen tanto como deberían.
Sí. Oye, ahí también influyeron tus padres. ¿Tus padres eran venían de Alemania o Polonia? ¿De qué país venían tus padres?
Mi madre nació en Checoslovaquia y mi padre nació, cuando nació el lugar en el que él nació, era el Imperio Austrohúngaro, que luego se convirtió en Polonia, y que ahora es Ucrania. Esperemos que siga siendo Ucrania durante muchos años más, porque cualquier día de esto se convierte en parte de Rusia.
Estamos pasando...
Esa es la Europa convulsa, que creíamos que ya estábamos a salvo de esta convulsión, y como ves...
¿Verdad que sí? Yo de verdad ahí, cuando la guerra de los Balcanes, ahí yo me fue un cambio en mi mentalidad, que yo, lo que tú decías, estábamos pensando que ya, buah, aquí en Europa yo no voy a conocer una guerra, y de repente se te rompen todos los esquemas y ves que estás conociendo no una, sino unas cuantas guerras. Y ahora lo tenemos ahí palpitando lo de Ucrania. Bueno, sí, dime.
No, que así es, digo, así. En efecto, es la prueba palpable de que en todo eso está nuestra mano, nuestra capacidad de violencia, nuestra capacidad de hacer daño, no obstante nuestras buenas intenciones. Ahí está la contradicción de la que hablaba antes. Todos quisiéramos ser buenos y ser perfectos, y todos tenemos un lejano lugar de la mancha de que no preferimos no acordarnos. Ya todos hemos tenido errores de que arrepentirnos y cosas que creemos que no hemos podido hacer mejor. En gran escala, eso termina traduciendo en lo que estamos viendo ahora en los medios y la miseria que está padeciendo España.
Sí, sí. Bueno, y bueno, vamos a hacer una pausa, pero una pausa con poema. ¿Te parece?
Me parece bien.
Quiero que nos hables y nos leas de tu poemario Los lugares y las sombras, recientemente presentado en Palencia, que por cierto has tenido un éxito tremendo, merecido. Y yo hoy pues vas a presentar aquí en Radio Colores y nos vas a decir por qué ese título.
Bueno, este título, y además ahí me pido, al principio, de un gran poeta uruguayo, Jorge Arbeleche, que dice: estoy atado a esta tierra donde tengo mis muertos y mis sombras.
Sí.
Esto dio lugar a una reflexión que yo creo expliqué en la presentación en Palencia, que no voy a poder hacer. Los lugares, en realidad, son los lugares de la memoria.
Sí, sí, sí.
Y los lugares de la memoria no son solo topónimos ni países, que también, sino son los espacios de convivencia, las vivencias buenas y malas que crean un territorio de la memoria.
Sí.
Y luego las sombras. Las sombras forman parte también de esa aspiración de libertad y el egoísmo del que todos somos capaces, el egoísmo y la generosidad de la que todos somos capaces, de la enorme contradicción del hombre. Entonces los lugares y las sombras es un poco las luces y las sombras también del hombre. No está divorciado de todo lo que estoy diciendo el título de este poema.
Mira, pues esto de sobre las palabras de Jorge Alberleche, yo también hago mi reflexión y digo que mis muertos, es que además ahora tú me lo has dejado muy claro, es mi pensamiento, pero que con tu voz y con tu manera de decirlo resulta mucho más amena, que digo, mis muertos siempre van conmigo donde yo estoy, porque así me hacen la vida más liviana, no tengo esa ausencia.
Es que los muertos forman parte de nuestra memoria. Los muertos están en nosotros.
Exacto, sí, sí, sí. Yo por eso digo...
Mira, te voy a leer los lugares y las sombras, y también sí, para los oyentes, porque a lo mejor hay en el poema cosas de las que estamos hablando. ¿Te parece?
Sí, 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 perfecto.
No tengo un lugar, ni mis muertos lo tienen. Mi sombra se ha paseado sin descanso. Cuando se detenga lo hará en un paraje ignorado, sin relato ni memoria. Cada etapa, punto de partida, destino casual, me legó un árbol, el aroma de su madrugada, un ave, una calle, un balcón. Ninguno fue enteramente mío. Todos fueron, o lo sé yo, un poco menos.
Qué bien lo defines.
Los muelles de, tiene una segunda expresión y dice: los muelles de piedra, el desmesurado mecano de jirafas estirando el cuello por encima de bodegas, barrigas abiertas al cielo, el olor de trigo y esparto, recios cabos ciñendo las amuras de hierro de barcos mecidos en síncopa por un chapoteo, las sirenas de vapor, el tufo de alquitrán, las horas de bochorno de cualquier puerto han sido siempre el mismo puerto, Montevideo, Escollera, patio de juegos. Dame un segundito, que esto se ha ido.
Sí. Bueno, como veréis en la voz de Eduardo, es bueno, yo lo leo y me encantan y entro en eso que está escribiendo, pero es que cuando se lo oyes a él declamar es otra cosa, ¿eh? Es otra maravilla.
Pues te digo, mira, la tercera parte dice: el pasado mejor en su lugar, lejos la tentación de un remake. Tu historia no se reinventa, igual que las piedras viejas, no es material de los sueños, sino de lápices. Las raíces leñosas andándose en la tierra reclaman más que la vida de un hombre, son obra de un largo viaje. Tienen por destino vicisitudes y duelos que te esperan a posteriori. Ahora lo sé, pero viví queriendo demostrar lo contrario. También es cierto que no me fue dado elegir. Lugares sin retorno. Las tardes de sol y fútbol, de comparsas y tamboriles, sudor y mandarinas, glorias estáticas y estrepitosas caídas, hielos y cadalso, inexplicables y fugaces, cosidos a una pequeña insignia, a los colores de un banderín, duros terrenos del partido del domingo, camisetas gastadas por los lavados, botines embarrados, tacos de cuero, rodillas en sangre. Atrás quedó la playa sin confín, que nacía entre marisma y maleza, mosquitos y mariposas, donde muere el río de los pájaros, y se extendía, contaban, hasta un horizonte ondulado de dunas y océano, Brasil ardiente de acechante jungla. No se inventa el olor a limo mojado en jazmines, a mancha de ciénaga que baja en la brisa del río, a viento virando para plantar su semilla atlántica, razón de salitre y escama que impregna el entorno del río. Como remontar en escena las orlas de neón rosa del barrio del puerto, su inapelable convite, aterradora morada de lupanares, pares de mal vino, coperas y marinos pisoteando serrín sucio en locales de espesa trastienda. Malas de jinetear son las sombras. Mejor dejar que reposen en su tiempo y lugar, al igual que las piedras no son un material para sueños. Hasta ahí.
Bueno, como que ya escuchando cómo nos cuentas, nos lees los poemas, ya me dan ganas de no hacerte preguntas, pero es que los radioescuchas quieren saber alguna cosita más de ti. Entonces voy a seguir, pero luego nos sigues recitando, ¿eh? Es intérprete en organismos oficiales y miembro de la Asociación Internacional de Intérpretes de Conferencias, además profesor de cursos para intérpretes en Londres, primer director del curso de interpretación de lenguas de la Universidad de Salamanca y de la Universidad Menéndez Pelayo de Santander. Para ti, ¿qué diferencia hay entre intérprete y traductor?
Mira, esto, ya sabes, estas cosas son convenciones más o menos científicas. Nosotros, en nuestra jerga profesional, intérpretes son los que interpretan la palabra oral y traductores los que vierten textos por escrito. Hay la diferencia que puede justificar en términos de que en la interpretación oral en el marco de conferencias internacionales tiene un contexto que es un contexto vivo con antecedentes culturales del orador que habla, del tema de que se trata, del año que hablamos, y por lo tanto la interpretación de ese texto, que es la palabra dicha, la palabra habla, solo vale para ese tiempo y lugar.
Sí.
Es una interpretación entre otras posibles. Desde luego, más bien, la más leal, la mejor interpretación posible, pero que va más allá de las palabras, recoge este contexto que te digo y recoge además algo que es difícilmente valorable en términos científicos, que es la voluntad discursiva. ¿Qué quiere decir el orador realmente cuando dice? Pues allí tienes una definición, si quieres, un poquito de trabajo, de la diferencia entre un traductor y un intérprete.
Has trabajado en la BBC de Londres, en el servicio latinoamericano. ¿Qué tal esa experiencia?
Una experiencia maravillosa, de una forma de llevar la experiencia europea, sobre todo la experiencia de Londres, América Latina. La BBC tenía, ya no existe el servicio latinoamericano de viva voz, pero sí existe una sección por internet. Entonces se podía llevar la experiencia cultural de Londres, los teatros, las películas, los conciertos, la experiencia política de Londres se pudo vivir. Yo pude vivir experiencias políticas también interesantes, como fue ser comentarista de la BBC durante la guerra de las Malvinas, encontrándome entre la necesidad de informar y el corazón que me decía que estaba pasando realmente.
Qué duro,
la verdad,
¿no?
Es que también es que en aquellos años la ecuanimidad de los servicios informativos de la BBC fue ejemplar y nunca me encontré con el más mínimo bemol a la hora de presentar las informaciones que tenían que ver con cosas que eran muy sencillas y muy comprometidas políticamente.
Sí, difícil tu papel ahí, ¿eh?
Sí, no fue fácil. Pero no fue tan difícil porque nos habíamos respetado.
Que es lo fundamental, el respeto mutuo. Bueno, pues vamos a hacer pues otra pausita con poema. ¿Qué te parece?
Me parece muy bien.
Venga, pues.
¿Tienes alguna preferencia?
Pues mira, el videojuego, ¿qué te parece? Ese le tengo yo apuntado aquí.
¿Videojuego? Pues sí.
En la página 48.
Sí, pues mira, ese es un poema de otro orden. Videojuego. No sabes bien qué es el desamor, dijo, sacando a relucir una lista de reclamaciones. un breve atisbo de nuestro desamparo ante los embates del tiempo y de la suerte. De la suerte nos ensaña. Palidecimos delante del balcón verde donde siempre es otro quien asoma. Frente a nuestras estaciones cada vez más disonantes, comprobando a cada paso que no pisábamos el mismo suelo. Alguna vez no fue así, o no lo parecía. Éramos la misma página, blanca y con buena letra. Luego, chapoteando en la rutina, entre esquinas arrugadas surgió un delirio de lunares sepia, dragones apostados y puentes volados, de anillos sin mano, de fauces sonrientes, solos, ante un cielo rasgado e inhóspito, como en un videojuego, víctimas colaterales, sin camino entre precipicios, sin consuelo en los besos láser, desnudos en el eléctrico vacío, salvados por el fotograma, fin de la última partida.
Hay el desamor, ¿eh? ¿Cuántos desamores a lo largo de la vida?
Eso es, pero también el reencuentro, Pilar.
Sí, sí,
hay
sí.
Hay que saber aceptar las muertes pequeñas,
sí,
que es el desamor.
Sí, es que además cuando hay vida hay amor, desamor, encuentros, eso, desencuentros, pero eso, saber afrontarlos es la utopía, como estamos en el día de la utopía, pues eso, la utopía de llegar, de alcanzar eso que estamos deseando. Escribes relatos, poesías, guiones, diriges espectáculos dramáticos y musicales, supervisas doblajes famosos. Bueno, Eduardo, ¿qué no has hecho?
Pues tienes razón, ha sido la curiosidad que me ha llevado a explorar distintos terrenos y he tenido la suerte de poder practicarlos, de disfrutar en mi oficio, en mis distintos oficios, de todos ellos. Y es una forma de aprender, es otra de las ambiciones que todos llevamos dentro, de ser todos aquellos posibles que podemos ser. Esas utopías que nos imaginamos, ¿verdad?
Sí.
Pues conllevan trabajo. Y el trabajo es bueno, lo he dicho, claro.
Uh-huh. Oye, pues ahora podrías leernos el poema del Atardecer en Jerusalén, de la página 59, por favor.
Sí, claro. Este es un...
Es un relato poético, en realidad.
Sí, que es un relato poético. Me gusta mucho ese género de la prosa lírica.
A mí también.
Atardecer en Jerusalén. Me pregunto si la luz al atardecer sigue siendo diferente desde cada una de las siete colinas. Nunca repetiste un matiz de los ocasos de que fui testigo. El sol, vencido sobre el perfil cartón-piedra de la sierra, daba la hora en que la roca irradiaba cobre y los olivares, las casas pequeñas salpicando las laderas y la litanía de los minaretes encendían un relámpago, su momento de gloria dorada, antes de recogerse bajo las estrellas. Por eso guerrearon, por ser tu único dueño, para dormir otra noche y amanecer bajo tu rayo inclemente, sin la sombra de otro ojo. La piedad tan honda y blanca que alumbraste hizo inevitable que se tiñera de rojo. ¿Cómo has podido, Jerusalén, respirar venus de absoluto y latir con lo infame? Desde el fallido sacrificio de Isaac, en nombre de la fe, bronces asirios, gladios romanos, cufías, fez otomanos y capitanes negros viven de espalda y de resabios. Pozo de hiel, aunque te llaman tierra de leche y miel.
Es magnífico esto, ¿eh? Esta prosa poética es magnífica y dura,
Es verdad. Yo no sé si te lo había comentado, que tengo un libro inédito donde viene a cuento el tema de la utopía y no sé si es oportuno que...
Sí, es muy oportuno.
Ya, este es un libro inédito que no he querido publicar hasta el momento, se llama El libro de geometrías. Y os digo lo que decía antes de nuestras contradicciones, los paraísos y los infiernos de lo cotidiano que nos hacemos los hombres. Tanto somos capaces de vivir en felicidad y en comunión y en amor como hacernos mucho daño y no entendernos nada. Y este poema de este libro, el libro de la geometría, se llama Los que deben partir. Me gustaría traértelo, Pilar, y a los oyentes.
Sí, sí, y además luego presentarlo en Palencia, ¿eh? Y presentarlo cuando también en Radio Colores, primicia para Radio Colores, Eduardo.
Esta es primicia, desde luego, porque este no lo he hecho público nunca, o sea, lo vas a ver por primera vez.
Qué bien, qué ilusión.
Los que deben partir, los inmóviles que parten sin saber, los que siempre parten, los que renuncian, los que llegan sin saber de dónde, los que describen sin fin una única desmedida órbita, los que dan batalla con solo una flecha en el carcaj, los que ven desde su ventana hileras de ciprés y lápidas donde hubo verde ferviente y amanecen no obstante, los que saludan desde lejos, los que sonríen desde filosos labios, los que andan con pies ajenos y los que marchan ajenos a lo que pisan, los que hacen sin saber por qué, los que son e ignoran cómo, los que tienen pero no dan, o solo dan cuando compran, los que comen, exclusivamente comen, los que hacen el mal sin mirar a cuál, sin que enturbie su concilio del sueño, los que aman, exclusivamente aman, y así amenazan, los que castigan para evitar más daño, los que previenen, calculan, disponen, los que merecen, los que en tu lugar harían, pero no hacen ni dejan hacer, los que señalan, los que anuncian y proclaman, los que se dan por señalados, anunciados, proclamados, los que se niegan e involuntariamente comparten así la proclama, los que solo tienen un mundo, pero han de vivir en dos, los que conociendo un tiempo que no aceptan pasado lo temen perdido, los que ahora guardan, recogen, preparan sin esperar, los que recuerdan para saberse, los que por temor se inventan, los que trabajan a la luz del sol, los que siembran inconteniblemente, tantos que se afanan en la columna, incesantes, que nunca se miraron a los ojos. Estamos juntos, están en nosotros.
Uf, tengo el vello erizado, esto es maravilloso. Uy, qué bonito, qué bonito, de verdad. Wow.
Bueno, gracias, Pilar.
De verdad, te lo digo con todo el corazón, ¿eh? Wow, qué bonito. Bueno, tengo entendido que una de tus pasiones ha sido el teatro. Sobre esto, ¿qué es para ti el teatro?
Ah, el teatro es, desde un punto de vista personal, el teatro ha sido una utopía, la que hablamos de utopía en mi vida. Yo he hecho teatro desde los 13 años. Con 14 años ya estaba en la escena pública Montevideo. Pero claro, luego la vida se impone, las migraciones, tener que vivir en países donde no es tu idioma, no es el idioma materno, el teatro se hace difícil, pero el teatro ha sido una aspiración mía siempre. Ha sido un disfrute, ha sido un placer. El universo del teatro se parece mucho a la vida. El universo del teatro nos permite actuar en escena, si estamos en ella, o disfrutar desde el palco de butacas, el patio de butacas, si somos espectadores, de cosas que hubiéramos querido a lo mejor disfrutar y hacer nuestras. Es un universo de ficción, un universo donde nos permitimos sacar mucho de lo que de otro modo hubiese permanecido en nosotros. Pero si el teatro tiene una inmediatez, tiene aquello de la proximidad vital, hacia el calor de los actores en escena o de los para el público, y para los actores la diferencia de reiterar aquel universo de fantasía una noche y otra, con pequeñas diferencias, con momentos donde hay pequeños matices, y al final la obra, al cabo de muchas representaciones, pasa a formar parte de tu vida, se incorpora a la memoria, y el personaje que has interpretado, que al principio tuviste que aprender a encontrarlo dentro de ti mismo, pasa a ser parte integral de ti mismo, nunca más se ha de borrar. El teatro es un universo maravilloso al que espero algún día volver con alguna obra, y donde siempre procuro hacer cosas, escribir libros, presentaciones, porque me parece gloria poder disfrutar de él.
Yo soy una entusiasta también del teatro, es todo lo que puedo ver, allí estoy. Aquí nos traen además Palencia, fíjate, siendo una capital pequeñita, pero nos traen muy buen teatro. Y entonces es que lo que has dicho es verdad, la misma obra, los mismos actores, tú la ves por segunda vez y no es lo mismo. Ha cambiado algo, hay matices que ya han cambiado, ya te lo hacen ver de otra forma. Es maravilloso. Oye, Eduardo, y si tuvieras que elegir entre todas las aficiones, ¿con cuál de ellas te quedarías? Poesía, teatro, cine, interpretación, viajero incansable. A ver, ¿qué me dices? Con todas.
Quiero tirar. Uno elige para un tiempo.
Sí.
En la medida en que en ese tiempo te es dado elegir. Muchas veces no pude elegir. Ahora, después de dejar la vida profesional, te puedo dedicar a esta afición mía de escribir, de representar, de declamar, de decir los versos, y soy enteramente feliz, porque fui feliz en el teatro, fui feliz haciendo doblajes, fui feliz como profesor de interpretación, fui feliz interpretando muchos años en los organismos internacionales, no obstante, es un universo de fantasía, pero es un universo real donde se dimen cosas y forma parte de la vida real.
Sí.
La vida del trabajo, aunque a veces es dificultosa, no la debemos desechar como una obligación sin más, sino que tenemos que aceptar que forma parte de una realidad y está en nosotros encontrarle el sentido a ese trabajo y el lugar que ocupa en la vida. Para resumir lo que parece ser una evasión, no lo es.
No, te entiendo perfectamente.
Tenemos que elegir lo que es
de en ese tiempo. Momento disfrutar de lo que estás haciendo. Lo diría yo así muy sencillo.
Es la sabiduría también.
Sí, sí.
Eso.
Sí.
No vivir aspirando a hacer cosas
sí.
que no podemos hacer. Y ahí está también enorme la social que han sido y que se ha hecho a la utopía el pretender crear universos ficticios a los que el hombre seguramente está solo capacitado para frustrarse. La utopía existe como una aspiración que tenemos que saber graduar, no realizarla en su totalidad porque es imposible, pero la aceptación de esa imposibilidad
sí.
y el disfrute de aquella parte de la fantasía que sí nos es dada es una totalidad, es una aspiración realmente holística, es una aspiración integral y nos da algo que seguramente, yo voy a usar una palabra que no me gusta mucho explicar, pero que me voy a permitir aquí, nos da momentos de felicidad,
sí.
de integridad y de realización con nosotros y con los que nos rodean.
Te iba a hacer una pregunta, pero creo que ya no debo hacerla porque es casi lo mismo, porque te iba a decir, ¿en qué lugar del mundo, de todo lo que has vivido, te encuentras o te has encontrado más a gusto como para pensar y decir, de aquí no me iría jamás? Yo creo que es la misma pregunta que la anterior, ¿verdad?
Mira, todos tenemos un lugar aspiracional, un lugar maravilloso de fantasía. Para mí, el lugar, la Arcadia, mi infancia, para casi todos, la infancia
es que la
Arcadia. La mía transcurrió en Montevideo, en Uruguay, un país delicioso, donde tuve la suerte de disfrutar de una educación pública, gratuita, humana, de calidad, como creo no existía en aquella época en muchos países. y por la que siento un eterno agradecimiento. Ahora he vuelto y me he encontrado con mis compatriotas una vez más. Pisar Montevideo es descargar muchos kilos de los hombros.
Muchas pilas, además, ¿verdad? Lo que es la infancia, cómo siempre vienes, te vas y vuelves a la infancia. Autores que admiras, clásicos y actuales, dime alguno. Yo sé que Rubén Darío para ti fue el descubrimiento con tu hermana, a través de tu hermana.
¿Quién? Perdón.
No te... Rubén Darío.
Sí, Rubén Darío fue el primer poeta que todavía recuerdo los poemas que me estudiaba de memoria entonces y los recito a veces, pero no es el único. América Latina ha tenido poetas maravillosos. A mí me gustaba mucho, fue un gran maestro para mí como poeta, no como luminaria de vida, pero sí como poeta, Pablo Neruda. Pero luego hay poetas como Liberio Girondo, los poetas españoles, César Vallejo, por ejemplo, maravilloso poeta también, poetas españoles que no me resuenan en los oídos, García Lorca. Un regalo de poeta. Por cierto, estuve a ver su obra en Madrid hace días, la casa de Bernarda Alba, en el María Guerrero, y si llega a aparecer por Palencia, no es verdad, y se está presentada.
Yo seguro que si estoy en Palencia no me lo pierdo, porque ya te digo que voy al teatro todo lo que viene.
Bueno, el texto, sí. En las partes más duras, más trágicas, más autoritaria, más uno más rechaza. El texto de Lorca es emocionante, es una maravilla escuchar teatro donde el verso no está en la rima, el verso está en lo que se dice, en las imágenes, ¿no? Entonces, bueno, Lorca es uno de ellos, en poesía, porque luego Rafael Alberti, pero luego yo he vivido también en las páginas de la Biblia, El Cantar de los Cantares, que lo he traducido del hebreo al castellano, y cuando traduces un texto, algo se te queda, ¿sabes? Sí. Forma de decir, las estructuras de la línea de la que traduces se establecen en ti, ¿no? Eso en cuanto a poesía, pero claro, no hay solo poesía, pero hay clásicos maravillosos de los que uno nunca olvida. Por ejemplo, Cortázar en América Latina, Onuti en América Latina, Sábato, en fin, sí. La lista de maestros ya clásicos es interminable. Luego hay una serie de escritores contemporáneos que escriben narrativa breve, que son estupendos. En España, Eloy Tizón, Andrés Neumann, las latinoamericanas, de que ahora mismo Socorro Rivera, Fernanda Ampuero, hay realmente es interminable la lista. Leer es un camino de no retorno que no acaba jamás,
¿no? Oye, ¿y qué libro rescatarías? Fíjate, te lo voy a poner difícil, ¿eh? ¿Qué libro rescatarías de una hoguera? Solo puedes rescatar uno. Bueno, te dejo dos. A ver, ¿qué libro o qué dos libros rescatarías?
Bueno, uno lo tengo claro, es la Biblia. Yo he estudiado, mira que yo no soy un hombre religioso ni de fe, pero he estudiado mucho tiempo y me ha interesado mucho la lectura de la Biblia, porque la Biblia tiene un tiempo muy largo de escritura. Atraviesan muchos pueblos y atraviesan muchas tradiciones. La Biblia no es solo el legado de un pueblo en Palestina, tiene de Asiria, tiene de Babilonia, ha tenido muchos cambios a lo largo de la historia. Y todos esos cambios que aparecen de alguna forma reflejados en minucias, no tengo la suerte de poder leer en hebreo, constituyen una enseñanza maravillosa, ¿no? Este es un texto del que no me gustaría prescindir si estuviera en una isla. Y luego tendría que llevar, probablemente me llevaría a vos.
Bueno, pues ya rescátalos, que te dejo que te los lleves, ¿eh? Y bueno, hablabas antes de la infancia, cómo influye en nuestras vidas, ¿no? Y en tus escritos, tus antecedentes familiares, por ejemplo, el poema Las manos de mi madre, por favor, Léenos ese poema ahora mismo, en la página 34.
Sí. Las manos de mi madre eran largas, de seda. Era la espuma blanca, un río azul, uno solo, largo, muy largo, lo surcaba. Y sus aguas perfectas y antiguas redaban falanges, uñas afinadas, de donde manaba certeza, alimento y sábanas hasta las orejas, pase de magia, rayo silencioso que sumergía las fatigas del día entre algodones negros. Qué extraño. En la pila de lavado, entre perolas, ver aflorar tus dedos, más en armonía con un arpa. Devanaban abejas las manos de mi madre, hilos, lanas, colores, danzaban sin moverse o casi, a la síncope de madera de un par de agujas de tejer o del metal mudo de un ganchillo solitario. Ratos nunca perdidos, noche adentro, antes de que yo despertara por la mañana con calcetines nuevos. La mano izquierda, algunas veces, pocas, con un simple cintillo, se vestía de fiesta y se la oía reír, luciendo ufana, no oros ni brillantes, sino el amor de mi padre. Pesares filiales, llegados desde lejos, lutos inexpiables, días de faenas largas y sobre todo los años fueron bordando una maraña de vida, primero con uno, luego con más redatos de fino plomo, entre surcos y lunares de crespa arenilla, anegando los nudillos en una lenta, invisible ceremonia que fue labrando sus manos hasta hacerlas indistinguibles de la tierra.
Este poema es magnífico. Las manos de la madre que curan casi todo. Wow. Para mí las manos son un vehículo de comunicación, te diría, fíjate Eduardo, tanto o casi tanto como las palabras. El apretón de mano, lo que te dice, en los actores, en los cantantes, lo que expresan. Me parece aquí, al definir las manos de tu madre, ¡buah, qué escalofríos! De verdad. ¿Por qué empiezas tan tarde? En el año 2017 empiezas a publicar Contratiempos. Otro día hablaremos de ese poemario, ¿eh? Una curiosidad, porque yo soy muy curioso. ¿No?
¿Lo has visto, Contratiempos?
Sí, háblame de tu vinculación con Palencia. ¿Qué te inspira Palencia y los palentinos? ¿Tu vinculación?
Bueno, yo estuve en Palencia, tuve una casa en Palencia, cerca de Barruelo de Santullán, en el pueblo de Santullán, 40 años.
¡Ale!
En la antigua casa del cura, una casa que se empezó a construir en el siglo XII o XIII, cuando la iglesia de Rovigo de Santullán, yo la restauré entera, le dediqué 40 años de mi vida. Fue todo un proyecto, otra de las utopías de las que allí luego saber desprenderse. Acabo de dejar esa casa. La he vendido, pero voy a seguir yendo. Tengo amigos en Palencia. Palencia fue un lugar donde reencontrarme o buscar la casa perdida durante la Segunda Guerra Mundial por Benjamín. Un lugar donde reinventar la memoria. Pero claro, la vida te enseña que la memoria no se reinventa. Entonces, estoy hoy cabido ya más que antes y he decidido que como la memoria no se reinventa, pero sí deja trazas, las estoy recogiendo y voy allí a ese lugar donde habitan ahora amigos y donde tengo amigos, a reencontrarme con un proyecto hermoso que otro va a continuar.
Qué bonito. Es que además la montaña palentina, ves, pues otra de las cosas que coincidimos, Eduardo, me encanta.
Tenemos la montaña palentina es el lobo, es el zorro, es el oso, son los regatos, son los puentes romanos, las calzadas.
Sí, sí,
las historias de Baxedo, los cántabros, todos ellos que son la historia de Palencia, me enamoré de ella. Y bueno, pues asistió y pertenece a una hermosa época de mi vida. Que me va a acompañar hasta el último día.
Cómo me gusta oírte decir eso, porque además yo soy muy palentina, muy palentina.
Está muy bien, es un lugar que quiero mucho.
Sí, gracias. Y nuestro hablar, esto es una pregunta que siempre hago a casi todos los latinoamericanos, porque somos los castellanos, somos hablando un poco cortantes, tenemos una voz un poco, y vosotros sois tan dulces hablando que digo, lo encontrarás, ¿no? Como que a veces estamos como enfadados. Y no lo estamos.
Bueno, eso era al principio. La historia es distinta. Yo veo hoy castellano que se habla en España, es un castellano más cartesiano. La lengua de América es una lengua más metafórica, es una lengua que busca más las imágenes, que busca el imaginario de lo cotidiano y lo expresa con palabras. Por tanto, es más soñadora. Pero últimamente todo eso se está afortunadamente hibridizando, se hace cada vez más mestizo. Existe la televisión, existen las telenovelas, existe la radio, existe internet. Entonces nos vamos pareciendo, en todo caso acercando cada vez más. La lengua española es menos impermeable de lo que fue a la literatura y al habla en América Latina. El milagro que está produciendo, no ser pesimista en cuanto a eso.
Oye, te oí decir que no publicabas, pues tardaste en publicar poesía por respeto. Yo te pregunto, ¿por respeto a quién o a qué?
Por respeto a la palabra, por respeto al silencio al que fue condenada la generación de mis padres y mis abuelos. Por respeto al silencio de los que murieron exterminados en la Segunda Guerra Mundial, por respeto al silencio de los traumatizados que sobrevivieron a la Segunda Guerra Mundial, el Holocausto y el exterminio nazi, no fueron capaces de contarlo, porque el trauma era demasiado fuerte, no había palabras que designasen el horror. No lo he querido hacer nunca, porque sabía o temía que mi palabra nunca sería suficiente. Pero como las cosas cambian, al pegar mis nietos he decidido que no iba a privarles de memoria. No puedo darles la memoria que no tengo, pero sí puedo darles la memoria que sí tengo. Y esa está en mis libros. Y con mis nietos, mis amigos, los que quiero, y mi familia, quien quiera acercarse a mi poesía, a partir de ahora podrá hacerlo, pero nunca quise publicar. Tengo 4 libros de poemas como el que...
Bueno, pues ahora todos seguidos, Eduardo.
Bueno, ya veremos. Tengo un libro de cuentos que voy a publicar.
Ay, cuentos, por favor, que yo aquí tengo un espacio donde es cuéntame un cuento. Y
pues tengo ya el libro terminado. Estoy ahora con Arpague contigo. Voy a terminar los últimos... las últimas correcciones de mi libro.
Y fíjate si soy atrevida, Eduardo. Porque soy muy atrevida, que hice un cuento, de un cuento que les conté, para que no se me olvidara, lo escribí. Y el año pasado, en diciembre, dije, una locura de mis años, digo, ya me puedo permitir con mis años hacer esta locura. Voy a autoeditarlo y lo edité. Y estoy muy contenta porque así mis nietos lo van a tener ya para siempre.
Exactamente. ¿Qué sería de nosotros como personas y como especie si no existiera algo de locura?
Sí. Oye, además los nietos, esa palabra es maravillosa, ¿eh?
No, absolutamente. Oye, no sé si después de presentar todos estos poemas, ¿quieres acercar a los oyentes que tuvieran la curiosidad de creerlos? ¿Cómo conseguirlos?
Sí. Pensaba decirlo ahora, así que ya aprovecha y dilo tú.
Bueno, no.
Bueno, yo aquí en la...
Afortunadamente...
Sí, perdón.
Afortunadamente, la librería del Burgo se ha interesado, lo pueden conseguir allí, porque Javier los ha traído, ya me ha dicho, pero también se pueden conseguir por internet.
Nada, no, mejor ir al Burgo. No, yo soy muy partidaria de las de las librerías,
también,
¿sabes?
Pero hay gente más cómoda, que está más equipada, pueden comprarlo en Casa Libre por internet, o en Amazon por internet, pero que vayan a ver a Javier, que es un encanto, y que ya tiene un libro allí.
Bueno, yo ya he enviado allí, a mis amigas que les gusta la poesía, ya les he enviado allí para que compren. Así
me
que
parece maravilloso, porque para eso se escribe, para decirle algo a ellos.
Sí, sí, para que la gente, porque no escribes para ti solo, sino para que los demás lo escuchen y te den sus opiniones, buenas o malas o regulares. Espero que te den sus opiniones.
Es una conversación en otro nivel, es una conversación en lo emocional. Es en que yo te hablo de las manos de mi madre y tú me hablas de la tuya.
Eso es,
Eso tomándote una cerveza no te hace, pero leyendo un libro
Bueno, pues tengo aquí pendiente, como ya sé que ya sabes que soy muy aprovechada y que nos dé tiempo a escuchar tu voz con estos poemas, pues el poema silencioso de la página 81.
Muy bien, mucho gusto. Silencioso, como el ombú en la pampa, o una frase indescifrable, un libro cerrado, un piano sin pianista, o el lugar de la mancha de cuyo nombre mejor no acordar. Silencioso como un tumor. El desamor creciente, una sombra vieja, una deuda por reconocer, silencioso como la envidia, un muerto que te habla en sueños, como la tarde lenta de una viuda o la mañana de una estrella. Silencioso como el amor que te tuve y tengo, como la felicidad turquesa de los peces sin saberte. Silencioso. Como la palabra de tiempo.
¡Wow! ¡Qué tarde más feliz me has hecho, Eduardo! Se acaba el tiempo. Quisiera seguir hablando contigo y que me contaras y contaras cosas.
Hablaremos en la próxima vez.
Sí, sí, te invito para el próximo curso porque ahora acabamos aquí el curso y como buena alumna me voy a tomar unas vacaciones. Bueno, buena alumna, no sé si habré sido buena alumna, pero por lo menos voy a tomarme vacaciones. Entonces, bueno, pero la radio sigue funcionando, ¿eh? Que nuestros radioescuchas nos sigan, que las 24 horas del día está en antena. Y gracias, Eduardo, de verdad que ha sido un placer.
Un gusto para ha sido mío. Gracias por cederme este espacio, por acercarme a los oyentes. Ese es un enorme placer que...
No, gracias a las mías por haber cedido a esta charla. Gracias, Radio Escuchas, también por sernos fieles. Y pues vamos, nos vas a leer, por favor, ya, pero ya, ahora me despido, pero dejamos en las ondas el poema de verano, como estamos ya, verano, en la página 10.
Sí,
y ya, bueno, pues hasta pronto, espero verte muy pronto cuando empecemos el curso. Y un abrazo grande, grande.
Muchas gracias, Pilar. Aquí va verano. ¿Qué adolescentes eran aquellos veranos? 3 meses para elegir entre nadar en el río, torear las olas del mar, ir con mi perro a la orilla o echar la caña y pescar. No bien se remolinan unas esporas de pino, me deslizo en su paisaje dormido, por bosques sin meridiano, de Atlántico sin horario en que pasado el cenit se desleían los médanos y ofuscaba el horizonte. Enterrador del liceo, del logro de los exámenes y sus noches de anfeta y vela, de días cuadriculando ese obstáculo, la vida, verano metamorfosis del gusano en mariposa. Su espacio se iba pintando de carreteras de tierra, de algún paisano en bombachas, caballos sueltos pastando por praderas sin confín, con charcas de junco y sapos, descubriendo el miedo nuevo de topar con tu frontera. Verano, aún extraño tus siestas, con los pies sucios de arena, tus 100 melenas al viento y un aroma de muchachas que se orillaba las piernas.